1390 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio. Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Sabe del mundo debajo del río.
Debajo del puente del río hay un mundo de gente. Abajo en el río, en el puente. Debajo del puente del río hay un mundo de gente. Abajo en el río, en el puente.
Y arriba del puente, la calle, el colegio. Los niños, los gritos, te vas sin un beso. Tu amor y el atasco me agobia la prisa. Los días que pasan, la mierda que pisas. Y arriba del puente, las ocho con frío. Lo tuyo, lo mío es lo mío. Carteles y bolsos, tirones y olvido. Cualquiera te vende un billete hasta el río. El puente que es menos que abajo. Yo pienso en mi casa, mi amor, mi trabajo.
Debajo del puente del río hay un mundo de gente. Abajo en el río, en el puente. Debajo del puente del río hay un mundo de gente. Abajo en el río, en el puente.
Leí el
Muy buenos días y bienvenidos a una emisión más aquí en El Puente, un espacio de Uniminuto Radio a través de los 1430M o por www.uniminutoradio. Bienvenidos a todos, feliz de estar en una emisión más hoy viernes, saludándolos desde la cabina quien les habla, Valquiria, miembro del proyecto Marfil, que es justamente el espacio que lidera este momento aquí en Uniminuto Radio, y hoy en la mesa de trabajo con dos con un compañero que ya ustedes lo han escuchado y que, mejor dicho, eso ya él va a ser el conductor de ahora en adelante, y con una invitada muy especial. Entonces saludo en esta mañana a Cristian, buenos días.
Muy buenos días a todos ustedes, todos los oyentes, la mesa de trabajo. Qué frío tan infinito el que estamos pasando en esta mañana. Un viernes muy frío, pero con toda la actitud porque es viernes. Porque hoy es viernes, un fin de semana, viene con puente, entonces vamos a disfrutarlo.
Espere, ¿tenemos puente?
Tenemos puente, Valeria.
Oye, no tenía ni idea, ¿no? ¿En serio?
Es puente, entonces Jesús. A pasear, a disfrutar, pero mientras tanto, el puente.
Bueno, pues no tenía ni idea que el lunes era festivo, pero buenísimo entonces. Y pues creo que estamos nosotros con energías recargadas porque ya iniciamos periodo universitario, sí. Ya algunos en sus últimos semestres ya tocando puertas para poderse graduar, otros hasta ahora iniciando.
Empezando entonces, este camino.
Así es, Cristian. Bueno, Les cuento que hemos estado hablando durante la semana de diversos temas, un poco enfocados como al tema de la paz, del posconflicto, de las comunidades en general, y por eso yo me puse en la tarea de buscar una invitada muy especial, quien yo sé que hoy nos va a hacernos tocar un poquito lo que es estar con comunidades indígenas. ¿Has tenido la oportunidad, Cristian, de estar en algún momento con algún tipo de etnias o algo así?
No, la verdad, no he tenido la oportunidad. Me gustaría, sí, pero no he tenido esa oportunidad de compartir y ver otras cosas diferentes, otra cultura, lo que piensan, cómo hablan, no sé, nunca lo he visto por televisión, ¿no?
Sí.
pero así en vivo y en directo, no.
Bueno, pues entonces, antes de presentártela, te voy a contar que el día martes tuve la oportunidad de estar en el Club El Nogal en un conversatorio de derechos humanos con comunidades indígenas y contábamos con la presencia del ministro, voy a quedar, se me fue el nombre, que se encarga como de todo el tema de los derechos humanos con comunidades indígenas, y te cuento que es muy tenso ver un grupo de indígenas, porque en este caso eran wayús, cómo quieren salvar su tierra y cómo el ministro está aquí poniéndoles encima, como decir, una bomba atómica, como cállate y no digas nada porque igual lo que dices no me importa. Entonces estaba complejo y el tema estaba
tenso.
Y por eso yo dije, no, necesito a alguien que de verdad haya estado y viviendo esta experiencia. Pero antes de presentárselas, vamos a ir con una de las canciones que ella nos presentó o me dijo como yo quiero que me pongas esta canción que se llama Niño Salvaje, y vamos a ponerla como para introducirnos un poco en el tema y poder charlar con ella.
Tu espíritu divino.
11 de la mañana, 5 minutos, seguimos aquí conversando en el puente. Bueno, se me cruzaron un poco los cables y estábamos escuchando, era la canción que se llama Madre Tierra. Dios mío, Madre Selva es la cosa. Bueno, vamos a saludar entonces en esta mañana a nuestra invitada del día de hoy. Ella se llama María Camila Rubiano. Camila, buenos días y bienvenida aquí al puente.
Hola, buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, mi nombre es María Camila, yo soy estudiante de Ingeniería Agroecológica en octavo semestre de Ingeniería Agroecológica. Como les comentaba, yo el semestre pasado estuve haciendo las prácticas profesionales en un resguardo indígena Inga, por allá en Caquetá.
Bueno, pero antes de eso, cuéntanos, ¿qué te llevó a ti a pensar en esa posibilidad de irte o cómo fue? ¿Simplemente dijiste me voy ya o qué?
Bueno, aquí tuvo muchísimo que ver el coordinador de prácticas, mi profesor Arlex, un saludito para él. Pues gracias a él fue que yo llegué allá porque me dio la opción como Cami, mira, te tengo dos opciones de prácticas profesionales. Una es en Barichara, Santander, con un grupo de campesinos, y otra es en Yurayaco, Caquetá, con indígenas. Yo dije, profe, de una me voy para donde los indígenas. Porque, pues me parece, o sea, yo en ese momento pensaba, hey, con indígenas irme a una inmersión total durante 5 meses, vivir como ellos, vivir con ellos, compartir todo con ellos, con los indígenas, pues me parecía como una experiencia maravillosa y efectivamente lo fue.
Bueno, pues Camila, aquí fuera de micrófono, nos contaba que llegó hace una semana aquí nuevamente a Bogotá. Sí. ¿Y cómo ha sido ese proceso de nuevamente otra vez llegar a casa, a tu cama,
volver a tu la familia? Civil. Volver a la civil.
Ay, no, los extraño demasiado estar allá en Yurayaco. Extraño el río, extraño los niños, extraño la gente, extraño el aire, la tranquilidad. Tampoco es que Bogotá sea lo peor del mundo, tampoco me malinterpreten, pero en serio extraño demasiado. Además, la rutina. Era como que todos los días vivía algo diferente, todos los días aprendía algo diferente. Entonces, en serio, además llegué y al siguiente día me robaron el celular, entonces fue como una traída de, uy, vea, acuérdese que Bogotá es así, me robaron el celular, ¿lo puedes creer?
¿Ves cómo es la cosa, Cristian?
Increíble.
Complicadísimo, oye. Bueno, pero, ¿qué fue lo que más te llamó la atención de estar allí? Bueno, no, mentiras, ¿con qué objetivo ibas tú allá, Camila?
Bueno, mi cargo era puntualmente así. Uy, esperé, ¿cómo era? Mis prácticas profesionales consistían en acompañamiento técnico y pedagógico y agroecológico en la formación de jóvenes indígenas de la comunidad Inga de Yurayaco. Yo llegué a un colegio indígena que queda dentro de un resguardo. Entonces, mi papel era así, hacer ese acompañamiento técnico en agroecología y también ayudar en el acompañamiento pedagógico.
¿Y se cumplió o se transformó?
Se cumplió y se transformó, las dos cosas. Yo hice de todo allá, desde ayudar en la cocina, desde ayudar en la logística para los eventos de líderes indígenas, hasta fui profesora de inglés. Fui profesora de inglés de unos niños, de tres ciclos de grupos, de unos niños indígenas durante 3 meses. Porque el profesor de inglés renunció, entonces me dijeron, Cami, ¿estás dispuesta a suplir ese cargo? Yo dije, de una, ¿ok? Yo les enseño inglés.
Bueno, ¿y cómo es ese proceso de tú ser ingeniera, estar estudiando ingeniería agroecológica y ahora pasar a toda la parte pedagógica?
Uy, eso fue una de las cosas más, yo creo que es uno de los aprendizajes más grandes que me traigo. Estar cerquita de la pedagogía y entender de verdad cómo es que tiene que hacer un profesor, cómo es que tiene uno que enseñar, manejar grupos de niños, manejar hasta grupos de gente grande, porque también se hacían... Ellos tienen muchas ayudas del gobierno, pues muchas entre comillas. Iba al Bienestar Familiar, iba a ASOMI, que es la Asociación de Mujeres Indígenas, y entonces hacían un poco de reuniones de pedagogía con la gente grande y con la gente pequeña, porque hay gente grande que nunca ha estudiado, hay gente mayor que no ha estudiado, entonces ellos están como en el proceso de enseñarles, enseñarles a leer, escribir, todas esas cosas.
Ok, ¿y qué fue lo más difícil que tú... a lo que te tuviste que enfrentar al estar completamente inmerso a su cultura, a todas esas costumbres que ellos tienen?
Bueno, varias cosas. Como te contaba ahorita, no tanto por el lado de la cultura fue difícil para mí, porque yo llegué durante el primer mes estuve súper contenta, el segundo mes no, genial. Ya después me empezaron a designar mucha más responsabilidad, más que todo con los niños. Entonces yo tenía que manejar un grupo grande de niños. Entonces ellos al no acercar, pues esos niños son indígenas, pero también son niños, entonces son un fastidio a veces. Y yo nunca, o sea, yo como ingeniera agroecóloga nunca me iba a imaginar, hey, me toca ser profesora o me toca enseñar a niños. No, nunca me imaginaré eso. Nunca me imaginé que me iba a tocar hacer eso. O sea, pero
entonces cuando te dijeron vas a ir por allá, ¿tú qué pensabas que ibas a hacer?
Apoyo más que todo agroecológico. Pues yo dije, hey, me voy a una comunidad indígena, entonces voy a sembrar, voy a cultivar, cosechar, aprender usos, costumbres, tradiciones indígenas. Pero no que me iba a tocar, por ejemplo, ser profesora de inglés o hacer todos los reemplazos de todos los profesores cuando faltaran. Entonces ese era el tipo de responsabilidades que me otorgaban a mí y a veces... Pues eso yo creo que fue lo más difícil, como acoplarme a ellos, saber cómo tener que entrarles, cómo enseñarles, cómo hacer que me hagan caso. O sea, en pocas palabras, cómo hacer para que no sean tan estresantes en las clases.
Pero una preguntita, digamos, en cuanto a ese tema de enseñar. Ajá. Y el lenguaje, por ejemplo.
Ah, bueno.
Muy todos, complicado, o español normalito, así.
Sí, eso sí, todos hablan español. Y también inga. Pero no, más que todo, o sea, el lenguaje no, como que no influía mucho ahí. Ellos antes me enseñaban a mí inga, era muy lindo, porque yo les enseñaba inglés y ellos me enseñaban inglés. ¿Cómo se dice cabeza en inglés? Listo, así. Bueno, y ahora en inga, enséñenme. Entonces, uma, ay, más lindo. Eso, o sea, fue chévere, fue muy lindo porque uno los aprende a querer. Pero al principio cuando ellos le... Además que yo no sirvo para gritar y eso, entonces al principio ellos como le ven el lado a uno, entonces se la montan, se la intentan montar, pero después yo les hablaba como, chicos, por favor, hagan caso. Entonces, bueno, una de las cosas más difíciles que me tocó allá, eso de la responsabilidad de hacerme cargo de un montón de niños y enseñarles.
Cris, ¿tienes de pronto alguna otra pregunta?
Dios mío, se te viene a la cabeza. Es que yo no sé... Como enfrentarse a... Es que eso es como un nuevo mundo, ¿no? Porque son otras costumbres, es uh-huh. es otro ambiente, obviamente, la naturaleza. Digamos, ellos con el tema de la naturaleza, ¿cómo son? Tan reservados, pues ellos son el campo, digámoslo así, o pienso yo.
Sí, total.
¿Cómo es ese tema? ¿Lo respetan? ¿Cómo lo adoran? ¿Cómo lo mantienen, sí? Como esa, no sé cómo explicarme, pero cómo sería esa relación que ellos tienen con la naturaleza. Por ejemplo, aquí en Bogotá, naturaleza cero, ¿sí? Entonces tú botas el papel allá, sí. en ni siquiera en la basura. Entonces, ¿cómo es allá ese tema?
Bueno, la relación de la naturaleza, del indígena con la naturaleza, obviamente es lo más importante que ellos tienen. Ellos son conscientes y de la responsabilidad tan grande que tienen sobre el cuidado del territorio, sobre la defensa del territorio. Aparte que ahorita hay un montón de gente blanca, como le llaman ellos, que están interesados en entrar a sus territorios para sembrar coca, por ejemplo. Allá se ve muchísimo ese problema, que la gente quiere tumbar bosque para sembrar coca. Entonces ellos son parados, han hecho marchas, ellos son... Como que son muy conscientes de que tienen que defenderlo, que la relación con la naturaleza... A ellos le llaman Nucanchipalpa. Nucanchipalpa es madre tierra o territorio, sí, como lo quieran llamar, madre naturaleza, lo que sea. Es como Pachamama aquí de los muiscas. Entonces ellos saben que eso es lo principal, que sin tierra no hay gente, que sin tierra no hay indígena, que sin agua, el río. Yo creo que ese río es uno de los más lindos de Colombia porque en serio es espectacular estar en ese río. Ellos saben ir a pescar, que por ahí tres veces a la semana. Yo tuve la oportunidad de ir con ellos a pescar y entonces ellos le piden permiso. No es como que llegan y bueno, vamos a tomar, se meten y todo lo que quieran pescar. No, por ejemplo, si pescan una cucha chiquitica, la vuelven a soltar para que crezca otro poquito más y entonces cogen los pescaditos grandes. Cosas como esas, por ejemplo, cuando van a cosechar, entonces piden permiso a la madre tierra, dicen, bueno, muchísimas, agradecen. No es que se pongan a hablar ahí. Yo no sé cómo se lo imaginan ustedes.
Es que yo me lo imagino como si fuera un ritual, ¿sí me entiendes? De pronto...
Pero ya es la costumbre de ellos, o sea, ellos ya desde pequeñitos les han enseñado que cuando van a tomar algo de la naturaleza, primero hay que retribuirles de alguna manera y también dar las gracias y pedir permiso.
Me encanta porque yo soy así. De hecho, a Camila siempre había sido la hippie del grupo, o sea, ella siempre, yo me acuerdo de Cami, era como, ay, el ambiente, el sol, la luna.
Bueno, contextualicemos, nosotras somos compañeras del colegio, estudiamos desde tercero de primaria, nos conocimos, caímos en la casualidad de que estudiamos en la misma universidad, carreras totalmente diferentes, pero ahí estamos,
nos conocemos y además hace mucho tiempo. Cuando supe que Camila se iba, me decía como, no sé nada de pedagogía y qué hay que hacer, yo me acuerdo que Cami me preguntó y yo le decía como, tienes que hacer lo que nunca quisimos que nos hicieran a nosotros en el colegio.
Sí.
Esa fue mi consejo. Sí. y yo le decía, ya yo vivo feliz de ver, porque veía en Facebook sus fotos compartiendo con estos paisajes tan lindos, con esos niños que transmiten una dulzura increíble. Entonces creo que yo era feliz y incluso nosotros estuvimos haciendo un jardín con unos semilleros de investigación de agroecología con la profesora Ángela. Y yo le decía a la profesora Ángela, tengo mucha envidia de Camila y quiero estar haciendo mis prácticas por allá. Porque siento que es muy bonito el proceso de poder estar tú acostumbrado a unas cosas y pasar a un entorno. Tu familia, Camila, ¿qué pensó de esto?
Pues ellos vivieron llorando todo el tiempo porque me extrañaban mucho.
Pero ellos, ¿te apoyaron o...?
No, claro, no, que qué orgullo, que algunos me decían yo no sería capaz de irme un poco de tiempo por allá fuera de lo mío, del cine, de la ciudad, de los bus, no sé. O sea, que no serían capaces, que por ahí máximo 15 días. Pero no, yo la verdad estaba muy contenta, casi que no me quiero devolver. Si me devolví fue por mi familia y porque tenía que terminar la universidad. Pero allá, aparte del territorio, de lo bonito del ambiente, es la gente es súper bonita. Estuve con la asociación Tandachiri Uinga no Kuna, ellos son una asociación de indígenas que tienen también articulados muchas otras etnias, como los Misak, los Muruimuina, los Pijao. Bueno, entonces tuve la oportunidad de conocer a muchos de ellos y de compartir, y uno más que una relación laboral, como que forja una bonita amistad, una amistad que es muy valiosa, de intercambio de un montón de ideas, compartimos un poco de momentos, porque es que allá todos los días compartir con ellos. No, muy bonito, en serio. Dejé muchas amistades y pues espero volver algún día.
¿O algún día? No, si se puede, después de que termines, genial. Pero de verdad, ¿tú te irías allá a quedarte, o sea, despojarte de todo lo que tú ves acá, digamos la facilidad, bueno, trabajo...
Allá hay mucho trabajo, o sea, ustedes no se imaginan cuánto trabajo, más que todo para un ingeniero agroecólogo hay, que en Visión Amazonía, en Corpo Amazonía, en ASOMI, como les decía, Visión Amazonía es como una entidad, en una ONG que se llama Ambiente y Sociedad, que lo que se encargan ellos es ir a todos los resguardos indígenas a capacitarlos o a darles unas guías para indicarles cómo pueden defender su territorio, cómo pueden... o por qué medios, o qué leyes son las que los afectan, qué leyes son los que los benefician, de dónde se pueden coger para poder defenderse. Entonces ahí, por ejemplo, qué chévere sería trabajar en una cosa de esas cuando me gradúe. Qué chévere sería también trabajar en Visión Amazonía. Esa gente va a formar proyectos en las comunidades indígenas, pero son proyectos participativos, mejor dicho, creados por los mismos indígenas. Entonces, pues me dijeron, Camila, quédese de una vez. Yo me dijeron que me quedara de una vez. Yo, cuánto quisiera. No, mentiras, pero igual tenía que venir a ver a mi familia, seguir con la universidad. Pero sí, la idea es como ir buscando horizontes. Uno también le abre muchísimo la mente y le ayuda como a ver desde otro punto de vista las cosas.
Bueno, yo tengo una preguntita y es hablando acerca de los temas de esta semana y de posconflicto. Uh-huh.
Ese es otro tema.
A mí me gustaría saber, por ejemplo, cómo es el rollo, o ellos tuvieron muchas luchas con el tema de las FARC, sus cultivos, sus tierras, sus familias, y ahora termina todo esto. Entonces, como ese antes, cuéntanos un poquito de ellos, cómo percibían el antes y el ahora sobre eso.
Bueno, miren, yo estaba en el Caquetá, uno de los departamentos más afectados por el conflicto armado en Colombia, en Yurayaco, y todo eso era lleno, o sea, la ley y el orden allá era la guerrilla. Ellos estaban acostumbrados a pervivir con los indígenas, con los guerrilleros. Los guerrilleros incluso llegaban al resguardo así normal cuando querían y invitar a los niños a jugar fútbol, bueno, ese tipo de cosas. Ya luego cuando llegaron los paramilitares la cosa se puso durísima. Entonces bueno, uno desde aquí, desde la ciudad, ve que escasamente lo de Caracol, RCN y unas cuantas películas de paramilitares de esos tiempos, y uno no ve en serio, como de una persona que en serio lo vivió, uno no entendía, pero pues allá cuando llegué, un montón de gente, un montón de relatos, los mismos niños, ellos se saben perfectamente todas las armas, cómo fue la vuelta allá. Ellos, por ejemplo, ese colegio, el resguardo indígena, quedó muchísimas veces, ellos estaban acostumbrados a que quedó muchísimas veces en el centro del enfrentamiento entre los soldados y la guerrilla. También cuando llegaron los paramilitares, un montón de historias duras, que mataban a gente del pueblo, que menos mal nunca se metieron con los indígenas, pero pues ellos lo vivieron porque eran amigos de ellos y convivían, permanecían con ellos. Bueno, el caso después de ahorita la firma del Tratado de Paz y la entrega de armas, allá no hay policía, por ejemplo, allá no hay autoridad, allá no hay ley ni nada. Bueno, los resguardos indígenas tienen el derecho a gobierno propio y educación propia. Entonces, ellos mismitos son los que se rigen, los que arman sus leyes.
Como una república independiente, algo así.
Bueno, algo así, sí. Entonces ellos no necesitan de policías para demandar a alguna persona que cometa algún acto dentro del cabildo, dentro del resguardo, que sea indígena. Pero entonces ya la gente de afuera, los blancos, no rige dentro de esa misma ley. Entonces ellos a veces quedaban como, ay, bueno, ¿qué hacemos? Llamemos a Florencia, el pueblo quedaba lejos de Florencia, como a 3 horas, entonces les tocaba. Bueno, pero creo que me desvió un poco el tema, ¿no es? Bueno, ahorita con la firma del Tratado de Paz, ellos están abriendo muchos horizontes. También son conscientes de que están amenazados porque muchos de los territorios que tenían controlados los guerrilleros, la guerrilla, están libres. Entonces están abiertos a que cualquier multinacional llegue y empiece a explotar como ella quiera. Entonces ellos, hey, vamos a pararnos duro y vamos a defender el territorio, necesitamos armar proyectos, necesitamos llegar primero a esos territorios, llegar primero antes que las multinacionales. ¿Qué más les digo? Yo.
Y digamos, o sea, pero en el tiempo que tú estuviste de pronto apoyando algún proyecto de estos, ¿o?
Sí, el proyecto de Visión Amazonía es un proyecto grandísimo que se viene ahorita para todas las comunidades indígenas ingas, que está totalmente enmarcado en el plan de vida. Cada resguardo indígena tiene un plan de vida, entonces allí se plasma todo lo que, como el antes, el ahora y el después. Entonces la proyección a futuro de cómo quieren llegar a ser, cómo es que van a hacer para conservar sus costumbres, sus tradiciones, cómo van a hacer para conservar el territorio, para conservar las prácticas ancestrales y las agrícolas. Bueno, entonces este proyecto va enfocado a todos los componentes. Entonces, que a la mujer, que al territorio, que otro componente, hay 5 componentes, pero ahorita que se me van, a los animales, a la educación, obviamente, y a la salud. Ah, ellos tienen la medicina tradicional, entonces es una medicina que se basa en solo plantas medicinales y como base principal, como rey de la selva, el yajé, entonces es una cultura del yajé.
¿Consumiste yajé, Camila?
Consumiste.
Bueno, tomaste. Es que consumiste, eso sonó, pero tomaste. Sonó
terrible.
¿Ingeriste yajé?
Sí, fue una ceremonia, a ceremonias del yajé, sí, asistí en varias ocasiones.
Ven, pero yo también no sé qué es una ceremonia yajé, ¿cómo es eso?
Es un ritual sagrado propio de los indígenas de la Amazonía colombiana, bueno, de la Amazonía en general, que se reúnen todos los de la comunidad, o bueno, los que quieran, los que estén disponibles, los que estén listicos de cuerpo y mente para asistir a esa ceremonia que consiste en tomar yajé. Y el yajé es un guía espiritual. Yajé es una planta, un bejuco que se encuentra en la montaña, por allá, súper lejos, y tiene todo un proceso de... como para qué? Para prepararlos. Tiene todo un proceso de preparación que se demora de 3 a 1 semana. Entonces, bueno, el taita, el médico tradicional de la comunidad del resguardo, los lleva, prepara el yajé y le dice a la comunidad, listo, este viernes hay ceremonia. Entonces los que quieran asistir van.
Bueno,
es un guía espiritual que cura, sana, reconforta, ayuda, guía. Marcho, bueno.
Pero pregunta, ¿ellos creen más en ese lo tradicional o también se dejan de pronto, digámoslo así, como invadir de lo externo?
¿Cómo, bueno, cuál? Sí, ¿para qué? Pero la influencia de los blancos sí se ve bastante allá en esa comunidad, porque no, pues en general en los ingas, porque ellos cuando se acentuaron en el territorio llegaron unos capuchinos que son, bueno, en una época por allá de las caucheras, y ellos les intentaron meter en la cabeza la religión católica. Entonces muchos de los ingas son católicos, pero al mismo tiempo son, pues, obviamente tradicionales. Entonces van a ceremonias del yajé y también van a misa los domingos.
Ah, ya, pues, se dejaron tramar.
Okay. Prácticamente, sí.
Cami, cuando tú ingresas a esta comunidad, digamos, ellos te exigen que hagas esa limpieza, no, o algo, ¿o siempre fue voluntario?
No, nunca, ellos nunca, la persona que llegue, no, antes le dicen, tiene abiertas las puertas, cuando usted quiera, asiste, pay mamita, pay señor.
¿Y viviste algo, o sea, algo que recuerdes de haber sentido con el yajé?
No, siempre... pues el yajé para mí fue una experiencia increíble, en serio, nunca me imaginé sentir, ver y pensar todo eso cuando tomé yajé. En serio que es un guía espiritual, y también uno piensa muchísimas cosas cuando está en esa ceremonia, uno piensa muchas cosas sobre la vida de uno, sobre la vida de las otras personas que uno lo rodea. Y bueno, tienen que probarlo para que puedan entenderme, porque es difícil explicar, en serio. Pero el yajé es una planta, en serio, o sea, ellos le llaman el rey de la selva, y con toda, o sea, tiene toda la...
tiene la propiedad de ser rey.
Sí, o sea, su nombre se lo otorgaron, pero con toda.
Bueno, pues muy interesante todo lo que Camila nos está planteando, un poco de sus experiencias de vida y lo que tuvo para compartir con todo este tipo de comunidades. Son las 11 de la mañana, 27 minutos, vamos a ir a una pequeña pausa institucional y ya regresamos aquí con Camila en El Puente.
¿Quieren ser esperanza para el futuro o no? ¡Seguro! Con dos condiciones. No, no hay que pagar la entrada, no, no. La primera condición, tener memoria. Preguntarme de dónde vengo. Memoria de mi pueblo, memoria de mi familia, memoria de toda mi historia. Un joven desmemoriado no es esperanza para el futuro. Segunda condición, sí. Para el futuro soy esperanza, y del pasado tengo memoria, me queda el presente. ¿Qué tengo que ser en el presente? Tener coraje. Tener coraje. Ser valiente. Ser valiente. No asustarse.
El Papa Francisco en Colombia, Bogotá, Villavicencio, Medellín y Cartagena, septiembre 2017. Viva la visita por Uniminuto Radio, 1430 AM Bogotá y uniminutoradio.com.
Descubren el Festival Mangosino de Oro, Patrimonio Cultural del Tolima, la fantasía de nuestra música.
Llora guitarra porque eres mi voz de dolor.
Del 18 al 20 de agosto disfruten el Coliseo Casa de la Cultura Umatepa de Mariquita, los mejores duetos, tríos, cantautores, solistas de tiple y mucho más. Evento concertado Ministerio de Cultura, Alcaldía de Mariquita y Gobernación del Tolima. Organiza Corporación Corarte, escenario artístico de paz y convivencia cultural.
Estamos utilizando 140 caracteres para que conozcas de forma rápida lo que pasa en Colombia y el mundo. Estamos en Twitter. Todo pasa por arroba Uniminuto Radio.
Regálate un minuto. El ejercicio físico mejora tu salud integral.
La Organización Mundial de la Salud aconseja realizar al menos 150 minutos semanales de ejercicio físico, es decir, un promedio de 20 minutos diarios. El ejercicio físico estimula el flujo sanguíneo y ayuda a bajar la presión arterial.
Que no te sorprenda la hepatitis C. Regálate un minuto.
El tiempo pasa volando.
En Colombia son las 11 de la mañana y 28 minutos.
El deporte está así, que si queremos construir una nueva.
En El Puente estamos dialogando.
Thank you.
11 de la mañana, 32 minutos, seguimos aquí dialogando en el puente con mi compañero en la mesa de trabajo, Cristian, y con nuestra invitada muy especial, Camila. Saludo a todos los oyentes que están en sintonía, un saludo muy especial a Fabián Rubiano, que sé que está conectado con nosotros, que me alegra mucho poder estar aquí compartiendo con Camila y que espero que todo ande muy bien en la vida de este hombre. Este hombre es el papá de Camila.
Ay, hola, sí. Papito, te amo. Dijo que, me escribió, tú, te preguntaron sobre tu familia y no hablaste sobre la familia. Y claro, a mí se me olvidó. Imagínense que mi familia fue a mi campo de prácticas. Vean, fue mi papi, mi tía, mis primitos, mi abuelita y mi bisabuelita. Todos allá, pues los indígenas súper impactados de que toda esa gente irse desde tan lejos, desde Bogotá, irse allá. Y se ve, o sea, el contraste se notaba hartísimo porque mis primitos son unas... ¿Cómo lo digo? No se pueden decir groserías al aire. Son unos, ¿cómo digo? ¿No? Digamos en el río, casi que no pueden ni caminar. A mi primita la medio picó un zancudo y eso pegó el grito, ¿no? Pero no, hermoso, es en serio. Con las personas de allá, pues se las llevaron súper bien, se dieron cuenta de que el ambiente es en serio es hermoso y muy felices estuvieron durante esos días que estuvieron allá.
Bueno, creo que eso es muy importante y es muy bonito ver cómo un espacio, como una práctica profesional, logra hacer la vinculación no solamente en transformar la vida de Camila, sino que ella logra vincular también a su familia y empaparla un poquito, darle una pruebita de lo que fue esa experiencia, ¿no crees, Cristian?
Sí, yo no sé qué dijo tu papá, tu mamá, cuando se enfrentaron a eso.
¿Cómo así enfrentarse a qué?
Su experiencia, o sea, obviamente la ciudad, obviamente son otro ambiente, pero llegaron allá, ver la gente, ver los niños, ver todo eso.
Ah, pues es que ellos fueron allá ya cuando yo iba a terminar, a mi último mes, como me faltaban como 2 semanas para irme, entonces yo hablaba con ellos constantemente, yo les contaba todas las experiencias, cómo era, yo les contaba cómo era la gente, las personas, lo que yo tenía que hacer, entonces ellos ya sabían a qué iban a ir. Igual ellos se quedaron durante unos 3-4 días, entonces no fue mucho lo que tuvieron que permanecer.
Bueno, Cami, tú nos hablabas de que fuiste allá y enseñaste inglés, pero que ellos también te enseñaron. Cuéntanos qué aprendiste de su lengua, así que nos quieras compartir aquí en la radio.
Ay, varias cosas. Imagínense que con mi celular también se robaron mi cuaderno de Inga. Yo ahí lo llevaba a todas las clases de Inga, que eran los martes y los jueves, y escribía pues todo lo que la mayora Natividad Mutumbajo, y que era la que nos dictaba la clase de Inga a los niños, porque ellos también, es como una clase de español. Pues yo aprendí bastantes cosas, pero me robaron el cuaderno junto con mi celular, y ustedes saben, no saben cuánto me dolió a mí. Pero bueno, pues las cosas, el aprendizaje queda. Todas las mañanas cantaban el himno ingano, entonces me aprendí el himno de los ingas. Ay, es muy lindo.
Bueno, también cuéntanos varios... cómo es, cántanos. ¿Cómo es?
¿Quieren que les cante?
Sí, que nos cante.
No, pero yo como... Bueno, está bien. Pues perdonarán por la desafinación, pero ahí va. Nuk pasun, chihuahua, kingano, kun... Ve, el señor se ríe.
Cami, Cami, dale, dale.
Nuka simi... No. Nuka chimi, yusi, gringapa, ñupa. Nuk pasun, chihuahua, kingano, kuna. Nuka chimi, yusi, gringapa, ñupa. Nuka chimiti, kuna. Ministi, mi akcha. Manatukuchi sunchi. Ahí dice, ay, es lindo porque dice algo como, adelante, hermano ingano, que venimos a la lucha. Bueno, es lindo. Y me lo aprendí todo. ¿Cómo
por
les
eso,
pareció?
Pero queremos escucharlo completo, porque eso a media.
Pero imagínense larguísimo. Cantarlo todo, claro.
Bueno, otra estrofa. Me gusta, me gusta.
No, más bien les otra estrofa, a ver. ¿Cómo es? Juirzas con agua, trabajo con agua mi. Campo y dingimi, más un mamá cancangi. Nupas un chihuahua quien gano cuna. Nuca chimi, yo sí, gringa pa ñupa. Nuca chimi, ticuna, ministi mi accha.
¡Eso! Bueno, y de palabras, así que de pronto nos puedas compartir para ver si aprendemos un poco.
Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de acompañarlos a un grupo de investigadores que se llama Tejedores Lucientes. Es un grupo de niños que están investigando sobre recuperar la memoria ancestral del pueblo Inga. Y su proyecto se llamaba Nucanchipa, Tuncunapa, Yachaycunapa, Ruraspa, Trucachispa, que significa tejiendo la memoria ancestral de nuestro pueblo Inga. Entonces yo fui a Florencia como docente acompañante, entonces fui yo como maestra y dos niños participantes de ese grupo de investigación a exponer ese proyecto que venían desarrollando durante como un año. Fue tan linda experiencia también.
¿Y de qué era el proyecto?
Además que me tuve que vestir con pacha, con el traje típico de ellos y hablar como si fuera indígena, así súper apropiada de la cosa, como yo soy la profesora y ellos son mis estudiantes y esta es nuestra investigación. ¿De qué era el proyecto? Consistía en, es un grupo de investigación que hacía investigación participativa, entonces iba a los resguardos, hablaba con los mayores y les preguntaban, les investigaban sobre todas esas prácticas que se están perdiendo, sobre los significados de las artesanías, sobre la memoria ancestral en general.
Yo tengo una preguntita y es, bueno, tú hablabas acerca de las ayudas que ellos reciben del gobierno. A mí me gustaría saber como qué tipo de ayudas son, cómo entra lo central, cómo entra ahí a jugar ese papel de ayudas, ¿sí? ¿Cómo los ayudan? ¿Qué les dan? ¿Qué les ofrecen?
Bueno, más que todo es iniciativa del propio resguardo, o sea, de la asociación. Ellos tienen un proceso organizativo bastante avanzado. Entonces, como les contaba, que ellos tienen asociación con un montón de, con otras etnias, pero la principal es la Inga. Entonces ellos hacen proyectos, formulan proyectos y lo que ellos hacen es pasarlo a diferentes entidades del gobierno u ONGs. Y ellos ven si se las aprueban o no. Entonces ya es como iniciativa de los mismos indígenas que ellos, si no se ponen las pilas, entonces grave, nadie los ayuda. No es como que lleguen allá y, oh, buenas, venimos a ayudarles. No, ellos tienen que hacer todo un trabajo de escribir, formular proyectos, ver cuáles son las cosas que les hacen falta, las necesidades, y en base a eso pues generar los proyectos y así pasarlos para ver si se los aprueban. Así es la cosa. Y bueno, tienen como un montón, por ejemplo, con el ICBF, tienen dos proyectos, uno que es con familias y otro que es con 100 niños. Yo durante el tiempo que estuve a cargo de ese proyecto con los 100 niños. Se llama Generaciones Étnicas con Bienestar. ¿Qué otra cosa? Con Bienestar Familiar. Con Visión Amazonía, es el proyecto grande que les hablé hace como 15 minutos, ese proyecto grandote que se viene. Corpo Amazonía también. Bueno, un montón de visión amazónica.
Bueno, Cami, o sea...
Alcaldía.
Ok. Entiendo que hay muchos proyectos y qué bonito sería uno poderse también vincular a este tipo de experiencias, porque creo que dejan de ser una experiencia más del montón, a ser una experiencia significativa que transforma nuestra vida. ¿Con qué llegas tú aquí a Bogotá? ¿Con ganas de hacer algo diferente, de mostrarle alguna nueva perspectiva a tus compañeros, a tus profesores? ¿Qué te trajiste de allá para aquí, para Bogotá?
No, pues en serio llenar de ganas a mis compañeros, porque es una experiencia que vale la pena totalmente. Como que las personas las hagan en algo así parecido, porque es en donde uno de verdad aprende y no solamente cosas de agroecología. Bueno, la agroecología es tan grande, uno no aprende solamente cosas técnicas como cómo sembrar, cómo cosechar, no, sino aprende cosas que le ayudan a su crecimiento tanto profesional como personal, más que todo personal, yo creo, porque en serio es uno le abre muchísimo todo, los ojos, la mente, ve desde otra perspectiva la vida, ve cómo vive también, como las comodidades que uno tiene acá y las comodidades que uno tiene allá, las compara y uno sabe. Bueno, ¿yo qué les dejo a ellos? ¿Yo qué les recomiendo a ellos? Hagan las prácticas en otro lugar, como que tengan tomen la iniciativa para conocer otro tipo de experiencias, no solamente quedarse acá encerrado.
Cris.
Qué chévere. Mira que en este momento me causó una curiosidad y no sé si de pronto tú sepas cómo es que Uniminuto llega a vincularse con esta población, como desde dónde, hace cuánto están haciendo eso.
Bueno, pues imagínense que yo tengo dos profesores de agroecología que yo creo que son una eminencia en Colombia en esa ciencia, en la agroecología, que son Álvaro Acevedo y Arlex Sangarita. Ellos dos hace como unos 10 años más o menos tenían una granja agroecológica que quedaba en Guayabal, Tolima. Allí, unos 6 líderes indígenas que yo tuve la oportunidad de conocer en estos 6 meses estuvieron. O sea, hace 12 años ellos fueron estudiantes de mis dos profesores que les comento. Entonces, pues ese nexo lo tienen hace mucho tiempo con el profe Arlex. Y pues el profe Arlex es acá el coordinador de prácticas profesionales de ingeniería agroecológica de la Uniminuto y él fue el que armó el nexo.
Ah, ok. ¿Y cuando tú llegaste allá fuiste la única de Uniminuto o había algunas otras universidades, no, otras personas, solo tú?
Sí, yo fui la única de Uniminuto que hacía inmersión total allá. Allá hicieron una salida pedagógica los de la Uni Amazonía, que son de Florencia. Fue un grupo de medicina veterinaria y zootecnia. Fueron allá al colegio a conocer la experiencia, se quedaron como durante 2 días. Entonces es chistoso porque yo acostumbraba que yo era la de las salidas pedagógicas, pero allá pues ellos fueron los que llegaron al resguardo y yo era la que tenía que atenderlos, como que yo ya llevaba como 2 meses, entonces yo les tuve que hacer la guía, el recorrido por el territorio, enseñarles, vea, este es el vivero, este es el proyecto de patos, sí, así un poco de cosas. O sea, es como un cambio de que ahora yo soy la responsable de liderar esto. Así es, chévere.
Bueno, pues me encanta ver cómo el Camila se va con una idea y llega completamente transformada, ¿sí? Porque, bueno, pero me refiero a que no te quedaste solamente como la de la ingeniera que hacía los procesos de agroecología, sino que tuviste la posibilidad de liderar otras cosas y que eso, como tú misma lo mencionas, no solamente te ayuda en tu crecimiento profesional, sino también en el personal. Pues bueno, creo que ya aquí el tiempo pasa volando, estamos llegando casi ya al final de nuestro programa del día de hoy. Sí, duramos mucho tiempo, ¿ves? Aquí el tiempo pasa volando.
Pasa volando.
Antes de que cerremos nuestros micrófonos, Camila, no sé si quisieras de pronto dejar un mensaje a nuestros oyentes, incluso también a nosotros, frente a la importancia de recordar y de poder vivir ese legado ancestral, porque de una u otra forma nosotros venimos de allá y creo que son los pueblos más perdidos, los resguardos allá en el olvido. No sé, si quieres...
Uy, pues es que yo qué les puedo decir eso. Imagínense que Colombia tiene muchísimos pueblos indígenas, sí, y nosotros las personas de la ciudad como que no valoramos esa cantidad de saberes, esa cantidad de... Y son gente muy inteligente y gente que conoce en serio el territorio y que sabe utilizarlo y no... ¿cómo se llama? No extraer, no utilizarlo para mal, sino para bien, como que le retribuye un poquito a la naturaleza las cosas. Entonces son cosas que nosotros tenemos que valorar y ser conscientes de que existen, que los hay. Que tampoco seamos tan ignorantes de pensar, uy, son un poco de gente salvaje que vive con taparrabos y taparrabos y en el montecito allá que cazan y comen crudo, no. Sino que son personas ya bien, son como nosotros, o sea, piensan como nosotros, también los niños les gusta el reggaetón, les gusta ese tipo de cosas, pero entonces son conscientes de la importancia del territorio. Yo voy a eso, como que ellos, en serio, para ellos lo más importante es su espacio, su territorio, en donde viven, donde se desarrollan, donde nacen, crecen y terminan. Entonces, como el mensaje sería como valorar a este tipo de personas y también aprenderles a ellos a cuidar, sanar el territorio y retribuirle todas las cosas que nos da, porque al fin y al cabo es la naturaleza, de ella venimos y para ella vamos también, y somos naturaleza.
Así es. Cristian, no sé si quieres decir algo.
No, pues
está con cara de...
Es que yo tengo una cara de asombro.
¿De asombro? ¿Por qué?
De asombro, pues porque tú hablas y yo me lo imagino en mi cabeza, ¿sí? Trato de hacerme la imagen en mi cabeza, todo eso, y pues me parece muy bacano, muy bonito. A mí me gustaría vivir la experiencia, como lo dije al principio, sí, del programa. Y pues, sí, un día nos encontramos y arrancamos, nos vamos.
Pues claro, ¿por qué no?
Ya hay puertas abiertas, no solamente para ti, para mucha gente que quiera conocer, que quiera ir, que quiera sumergirse en esas nuevas tierras, en esos nuevos conocimientos, salir un poquito de la civilización, de la ciudad, y sumergirse en algo nuevo, hacer cosas diferentes. Yo creo que quedan muchas preguntas por hacer, pero bueno, como dice Valquiria, se acabó, se nos fue este programita.
Así y no es. Crean, pero uno es difícil porque uno vivirlo allá y contarlo y hacer como que decirle a la gente cómo en realidad fue, es complicado.
Sí, pero, claro, es mejor ir a vivirlo. ¿No?
Claro, vivirlo. Tienen que vivirlo, nada como estar allá y en serio saberlo.
Bueno, Camila, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Bueno, y a todos nuestros oyentes que estuvieron en sintonía a través de los 1430 AM o por www.uniminutoradio, por habernos sintonizado y habernos permitido contagiarlos un poco de esta experiencia con comunidades indígenas. Los invitamos a que sigan súper conectados a través de todas nuestras redes sociales como @marfilfpn, donde constantemente estaremos contagiándolos un poco más y contándoles acerca de todos nuestros eventos y todos los temas que realizamos. Nos vemos el próximo martes en una emisión más. Cristian, muchísimas gracias por haber estado acá.
No, muchísimas gracias a ustedes, chicas. Me alegra tener a Camila aquí en el auditorio. Y pues a todos los oyentes, un buen fin de semana. Disfrútenselo, góceselo, salgan, paseen. Y nos vemos el martes aquí en El Puente.
Hoy segundo día de clase y ya tengo como 1000 tareas, 1000 ejercicios de cálculo diferencial. Uy. Bueno, adiós, que estén bien.
Bueno, esto ha sido todo por hoy y los dejamos con toda la información de Colombia y el mundo. Chao, chao.
Chao.
Hasta aquí transitamos En El Puente, un espacio de diálogo, creatividad.